Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son esas Kimmy y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Cortella.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminó el cosplay para todos. Se me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para conocer a este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 597 de Perdidos en el Éter.
597, wow.
Wow, ¿cómo estás ese además de enfrente mío?
Además, aquí al lado tuyo, Manu. Muy bien, aquí estamos en esta cálida Buenos Aires.
Manu. Yo diría que más que cálida, calurosa.
Claro, sí, pero se aguanta. También no está, el sol está bastante aguantable. La verdad que hoy nos vimos pasando por ahí y...
Sí, estaba caluroso, pero...
veníamos
tomando agüita para...
Igual veníamos a hacer una comida importante, sí.
Sí, nos dimos una rica panzada. Después de también anoche darnos una rica panzada.
Sí. Estamos bien alimentados.
Sí. Bueno, estamos acá para hablar de Diablotija, Pibelcebú.
Pibelcebú.
Mandingurí.
Mandingurí.
El niño del gel.
El niño del gel.
Todo eso, como habrán visto, para hablar de Hellboy... The Crooked Man, el hombre torcido.
The Crooked Man, sí.
The Crooked Man, sí, Crooked.
No, Crooked, dicen.
Sí, depende de la pronunciación.
Depende de la pronunciación, pero viste cómo es inglés, sí, no importa.
Yo considero en un momento retorcido, pero no, es torcido.
Es torcido porque está...
Doblado, el hombre doblado también puedo decir.
Sí.
El hombre doblado. Porque torcido... No, está bien cualquiera de las dos.
Cualquiera de las dos, son medio sinónimos.
Bien cualquiera de las dos. De la peli que acaba de salir... si no se apuraron a verla en el cine, probablemente no puedan verla aún, sino que...
También el cómic, por supuesto, porque tenemos acá, porque como siempre hacemos cómic y peli.
Sí, ese va a buscar el cómic, que lo tiene acá nomás. No, que si no se apuraron a verla en el cine, si queda alguna función en Uruguay o en Argentina, es en español doblada, ese tuvo que decidir no hacerlo. Yo fui al cine... Y éramos tres personas. Las otras dos habían venido conmigo.
Yo iba a ir al cine aquí con mi novia y dijimos, sí, vamos a ver. Y me dijimos, vamos a ver por el McCarthy. Dijimos, no por acá ni el 5. Después dijimos, el día siguiente vamos. No había función en que no sea en castellano. Y literalmente en dos cines en toda capital.
Sí, y en Estados Unidos directamente no consiguieron distribuidor para cine. Y salió hace un par de días en digital... para alquilar o comprar diferentes servicios, y por supuesto ya por todos lados para piratear la peli.
A favor de lo bueno de que haya ido directo a pay-per-view o on demand es que las copias en alta mar son bastante buenas.
No son copias, es la peli.
Bueno, sí, pues las copias de la peli.
O sea, ya está, no eran un Telecinco, una cosa de esa, que está, a veces se maneja y tal. La pueden ver, y lo cierto es que es una película de bajo presupuesto.
Sí.
Salió $20 millones, que es un vuelto en Hollywood.
$20 millones. Salen menos que una película de Kevin Smith. Bueno, sale más que una película de Kevin Smith, pero no por tanto.
Lo que no tuvieron es ningún tipo de promoción. Ninguna. No tiene ningún estudio o sello importante atrás.
No.
A Dark Horse no le da la vida tampoco, aunque está mezclada ahí. Vendiendo pedazos de suyos a China y otros.
Claro, con todo lo que le gustaría a Mark Richardson, todavía no son
DC de Marvel.
No son DC ni Marvel.
Entonces, bueno, la peli no tuvo nada de promoción. Conjunto con el hecho de que se ve muy distinto que las pelis de Hellboy anteriores, sí, a las que la gente que no está acostumbrada al cómic está acostumbrada. Nosotros ya lo venimos diciendo que visualmente se veía bastante fiel.
Sí.
Y es una adaptación súper fiel.
Capaz demasiado
fiel.
Es casi un calco.
Lo charlamos ahora después cuando y después vamos a reseñar la miniserie esta, que es del 2008.
Sí.
Tres números, que la gente la encuentra por ahí en un volumen que es de Crooked Man and Other Stories, que incluye un par de cuentos cortos, de historias cortas.
De Crooked Man and Others, que es el volumen, si tienen los TPBs clásicos de Hellboy, es el tomo 10.
Sí, y tiene por ahí un par de historias cortas más que no volví a leer esta vuelta.
Yo lo leí entero y la verdad está... Hay una de hecho que es inédita, había sido editada, en realidad, junto con un video. Es que lo vamos a ver.
Y hay otra que creo que vino en un que salía en el MySpace de Dark Horse, algo por el estilo.
Sí, son hay dos que son editadas.
Bueno, les recordamos que, ahora vamos a ver eso, en bit.ly/perdidosether pueden encontrar las diferentes formas principales de escucharnos, pueden encontrar links a las redes sociales, pueden encontrar un link a un podcast de ciencia y otras cosas por ahí, y nos pueden dejar mensajes, como un mensaje que nos dejó una persona que está muy cerca, que es Vic, que
está acá a escasos metros.
Sobre el programa número 593 de The Umbrella Academy, dice: es el episodio en el que más veces dijeron monos con ropita de la historia del podcast. Los quiero y un corazoncito, nosotros a vos también. ¿Is this a challenge? Yo puedo decir monos con ropita más veces si es necesario. Por ejemplo, si un día desarrollo mi sistema de videojuegos monos con ropita roleplaying system, con el que ya me nacé. Pero está, eso es. Tenemos un mensaje por el momento, que era el mensaje para leer, y vamos a escuchar un poquito de música. Te cuento ese que la banda de sonido de Hellboy de Crooked Man no está online.
Ah.
Intenté, hay un par de playlists y cosas que dicen que son eso, pero no parecen serlo.
Mm.
O tienen alguna música que usaron en el trailer, o alguna canción. Creo que no hay ninguna canción real no, fuera del soundtrack, porque no tenían plata para pagarlas. Llegué incluso...
Tienen canciones.
¿Pero súper conocida?
Sabes que ahora no me acuerdo, pero estoy bastante seguro de que alguna medio conocida tenían.
No me acuerdo ahora. Llegué a tratar de contactarme a través de su sitio web con el compositor de la música, que es un belga que se llama Sven Falconer, encantado, pero que ha hecho algunas cosas relativamente conocidas. Por ejemplo, como compositor principal, compuso la música de Scream 4,
okay.
Compuso la música de una serie de Netflix que se llama Unstable, que la protagoniza Rob Lowe, una comedia, yo la vi, se deja ver, tiene dos temporadas, y después montones de cortos, pero el grueso de su carrera hasta el momento ha sido trabajando en el departamento musical de series y películas. ¿Qué es el departamento musical? Bueno, arreglistas, u otras veces son gente que hace composiciones adicionales que no son el grueso de la banda de sonido. Y ahí te laburó DC League of Super Pets, Strange World, Top Gun Maverick, Black Widow, Falcon and Winter Soldier, Aquaman, Fantastic Beasts y varias pelis de la saga de Hunger Games.
Ah, mierda.
Tiene un currículum de nombre, pero como compositor principal todavía no tanto. Pero bueno, no pude, no me respondió el señor cuando le pedí: che, tengo un podcast, somos unos infelices acá.
Claro.
Tirarme con algo. Entonces, ¿Vos conocés la canción? Y esta conversación la tuvimos más temprano. The Devil Went Down to Georgia.
Obviamente.
De la que el diablo tiene un duelo de violín con un hombre por su alma.
Por supuesto.
Bueno, eso es de la Charlie Daniels Band, aunque hay 78.000 covers, claro, incluyendo creo que uno de Primus y montones de cosas. ¿Querés yo cover? Yo encontré una secuela de esa canción, que es The Devil Comes Back to Georgia. Por supuesto, elegí esto de Georgia porque Georgia es uno de los estados que está, por su parte de su territorio, está incluido en la región de Apalacha, donde pasa esta historia. Y un señor llamado Marco Connor, fan de Charlie Daniels, dijo, quiero hacer una secuela de esta canción, e invito a Charlie Daniels y a otro montón de músicos, de los que soy fan, a trabajar en esto. Entre ellos, uno de los narradores es Johnny Cash.
Nice.
Esta es Devil Comes Back to Georgia, de Marco Connor, Charlie Daniels, Johnny Cash y otros.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Since the devil laid his fiddle at Johnny's feet, and it burned inside his mind the way he suffered that defeat. In the darkest pits of hell, the devil hatched an evil plan to tempt the fiddle player, for he's just a mortal man. The sin of pride, the devil cried, is what will do you in.
I thought we had this settled. I'm the best it's ever been.
Johnny, did you ever know the time keeps marching on? The coldest hour is the one comes just before the dawn. The devil's back in Georgia, will you stand up to the test? Or will you let the devil be the best?
Truth is, I hadn't played much since the baby came in June. But give me half a minute and I'll get this fiddle back in June.
The devil grabbed the golden fiddle out of Johnny's hand and said,
"Boy, I'm the fiddle player underground, but now I walk upon the land."
Turning back if you want this boy to win.
Cause practice is the only cure for the predicament he's in.
Now, devil, it would be a sin for you to get my boat. So you go on back to hell to the woodshed, I'll go.
Johnny, are you practicing, or will your hands grow cold? The devil walks the land and plays a fiddle made of gold. Can you hear the babe crying? Will he ever know? The devil wants his daddy's very soul.
Thank you for letting God's own word ring true. He said you can't be trusted.
Yeah, so what you gonna do?
Well, you get your fiddle, devil, if you think that you can win. Cause I beat you once, you old dog, and I can whip your butt again.
John Brown's dream, the devil is red. My little baby loves shortening bread. Devil's dream is that he can win. But Johnny is the best that's ever been.
reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Brevemente, el plot de la historia de Hellboy, de Krugman, que es Hellboy está en camino con dos agentes del BPRD, con una araña poseída por un demonio en un tren, en el peor tren de CGI que he visto en mi vida.
Sí, y la araña más o menos.
La araña también, y la araña creo que es práctica igual, ¿eh? Los bichos son prácticos.
¿Sí?
Dicen que los bichos son prácticos.
Ah, mira.
Que se vuelve la araña se vuelve loca con el bicho de dentro, el tren vuelca, primero mata a uno de los agentes,
sí.
El tren vuelca y quedan perdidos en el medio de las montañas.
El vagón vuelca, en
realidad. Quedan en el medio de las montañas de Apalacha, que es Apalacha. Apalacha es toda una región que va por la costa, la zona este de Estados Unidos, del centro al sur, o sea, desde Nueva York hasta Luisiana va, en las montañas Apalacha, que, por ejemplo, North Carolina está todo acompasada en la región Apalacha.
Contenida.
Acompasada, es en inglés, en compass.
Sí, en compass.
Mientras que otros estados tienen determinadas cantidades de pedazos. Pero que va desde Nueva York hasta Luisiana.
Es un tirón.
Y sí. Tiene toda una herencia cultural, sobre todo inmigrantes escoceses y otras cosas, ¿no? Música que es parte de las raíces del rock and roll, del blues, del country, todo, parte del country, del bluegrass. Y un montón de folclore y de leyendas.
Sí, mucho folclore propio.
Propio. Después, capaz, cuando hablemos del cómic, podemos hablar un poquito en qué se inspira Mignola para.
Porque recordemos que, o sea, uno a veces toma Estados Unidos como esta.
Monolito,
pero es muy grande. Estados Unidos tiene un montón de pequeños y no tan pequeños sectores donde se desarrolla una especie de cultura propia. Y los Apalaches, los sectores, especialmente la parte sur de los Apalaches, es su propio submundo de gente con sus tradiciones y sus cosas.
Su propio dialecto del inglés. Y a ver, no solo es grande, sino que por determinados accidentes geográficos y distancias y todo, la gente también es como, a ver, ¿cómo? China, Brasil, Canadá, sí, Rusia, en donde una persona que está en Los Ángeles es tan distinta a nosotros acá en Buenos Aires o Montevideo, como es distinta de una persona que está en el medio de Apalacha.
Claro, sí,
sí, los medios masivos pueden haber logrado cierta, a partir de la década del 40 con la radio y eso, cierta identidad nacional. De cualquier manera, Estados Unidos, como un país federal y con un federalismo muy fuerte, todavía la gente se identifica primero como de su estado y después de Estados Unidos.
Sí, sí.
A mí me gusta cantar la canción de South Park, Blame Canada, pero para Estados Unidos, it's not even a real country anyway.
Sí.
No son un país.
No.
Son una federación de muchos países chiquitos.
Sí.
Mucho más que Argentina o Brasil.
Sí, sí. De hecho, hay un estudio, libro, algo que estoy dando vueltas hace rato, que decía como que Estados Unidos no es un país, sino que son 11 países distintos, basado en las distintas oleadas migratorias. Entonces son esas 11, digamos, culturas. Apalachia fue poblada principalmente por inmigrantes escoceses que se escapaban de la opresión fiscal del gobierno, real o no tanto, para yo no saber, y de la corona y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, básicamente, dijeron, no queremos al gobierno, no queremos a nadie, nos vamos al medio de la fucking montaña.
Eventualmente el gobierno los alcanza.
Sí, entonces el gobierno los alcanza, pero bueno, y se fueron a hacer mineros en medio de la nada para buscar.
Bueno, sí, gran parte del sustento económico de la región histórico es la minería de carbón. ¿Quién es de los Appalachians? Cannonball,
claro.
De los X-Men y de New Mutants.
Que es minero.
Que era el minero de carbón. Era un minero infantil, con 12, 13 años,
sí,
trabajando en la mina después de la muerte del padre. Pero bueno, Hellboy se encuentra ahí y mientras están buscando. Esto es la década del 50.
Esto es
early 50s.
No, late. 1959.
Ah, perdón.
Anota de Hellboy.
Sí, llega en el 45.
Claro, Hellboy llega en el 45.
Creo que es un adolescente a pesar de que parece un adolescente.
Claro, adulta. O sea, Hellboy tiene 14 años de haber llegado a la Tierra.
Es verdad. Y ya es público, ya salió en la tapa de la revista Time.
Claro.
Etcétera, etcétera. Y mientras caminan tratando de encontrar un teléfono, una radio o algo para comunicarse de vuelta. Esto en la peli, en el cómic es un poquito distinto.
Sí,
Hellboy está volviendo a pie de otra misión.
Sí.
se encuentran con una choza, una cabaña de una gente que vive ahí. Si no me equivoco, de los Appalachians es Dolly Parton.
Ah, mira.
Y de hecho, no los Appalachians, pero ella creció en una cabaña sin luz eléctrica, sin agua corriente, mierda, con siete hermanos más, no sé qué, clásico, en el medio de la puta nada. Googleate ahí si fue los Appalachians, pero creo que sí, a pesar de que su cante es muy distinto. Se encuentra con una familia que tiene un hijo que fue afectado por una brujería. Y mientras Hellboy está viendo qué hace, aparece un viejo, un viejo habitante de la zona, ¿qué? Que lo reconocen, Tom Ferrell, que ve, volviste, no sé qué, y él sabe de brujería, y esta fue esta bruja que yo conozco,
Cora Fisher,
era mi noviecita de la infancia, no sé qué.
Que antes no era bruja, qué sé yo. Tom Ferrell, a todo esto, está volviendo de la guerra, ¿no? Que ha llegado probablemente de Corea hasta el turno partido, o...
No, en la segunda, en el cómic habla de volver del Pacífico.
Es verdad, tenés razón, la Segunda Guerra Mundial, sí.
Y lo muestran en trincheras de Segunda Guerra Mundial.
Además, Corea 59.
De volver de la guerra mundial, porque él se hizo brujo al encontrarse con Effie Kolb, otra demonio, bruja, algo. Pero se arrepintió y se quiso escapar de todo eso y no sé qué. Entre otras cosas, lo perseguía el su huesito de la suerte, que era un hueso de gato, que es el que elegís para ser brujo, que eso es un elemento real del folclore apalache.
O sea, a ver, para ir encaminando, Hellboy y Bobby Joe, llamémosle, una gente de, no de campo.
Pero no, ella es una gente investigadora, una researcher, una de libros.
De libros, así, de red, están ahí buscando un teléfono, porque de nuevo, en 1959 no había muchos teléfonos, menos en una zona rural.
Sí, cuando le preguntan a la señora, ¿tiene un teléfono? Sí, está al lado de la tele a color.
Claro,
al lado
de la tele a color.
El 59, y la tele a color es ciencia ficción.
Claro, al lado de la tele a color y el Mercedes-Benz hecho de oro. Y bueno, y se encuentran con esto, y se encuentran con un pibe embrujado, y un elemento cerca del pibe que era que había encontrado una witch ball, que es una bola de una especie de pelota hecha de pelos,
cebo y hechizos.
Y hechizo, que es una cosa del folclore de los Appalachians, que es un elemento con el cual las brujas maldicen a la gente.
Tiran un pelotazo de estos y te embrujan.
Y te embrujan, básicamente.
Y te dejan medio catatónico, otras cosas.
Entonces, a todo esto aparece Tom Ferrell.
Que es una especie de brujo también.
Que es una especie de brujo. Los vamos a dar cuenta que es una especie de brujo. Y los guía a Hellboy y a Bobby Joe para encontrar a Cora Fisher y ver qué pasa con esto.
Y a Cora Fisher y a su patrón demoníaco, claro, que es el hombre torcido, el hombre doblado.
Acá, en realidad, a todo esto es... Claro, se encuentran también con Effie Kolb, que es otra bruja, que era la bruja que le dio lo inició a Tom en la brujería, y que está joven como el día en que él la conoció, cuando era chiquitito, y ella como su patrón es...
Una acólita
estaba del Crookedman. El Crookedman, nos enteramos que era un viejo sorete... millonario de la época de la guerra de independencia norteamericana, que jugó primero para los ingleses y después jugó en la guerra civil para ambos bandos, o no sé si llegó a la guerra civil, pero por ahí, y murió colgado.
Por eso está torcido, claro, porque tiene el cuello
quebrado.
Es como cuando uno se levanta de haber dormido en mala posición después de los 30.
Claro.
Y quedó. Y el hombre ahora está juntando almas...
Para
pagarle al diablo.
Básicamente se termina siendo recolector de almas para el diablo, y lo que hace además es otorgar poderes mágicos a cambio de tu alma, te inicia en la brujería.
Sí.
Y bueno, la película sigue, bueno, todo este desarrollo, estira un poquito más algunas cosas, pues se encuentra con un reverendo, viejo, pobre hombre ciego, sí, que vive en una iglesia completamente dilapidada.
Reverendo.
Donde, bueno, son perseguidos por el Crooked Man y su horda de brujas.
Enfrentan al Crooked Man, enfrentan ciertas pesadillas,
claro,
visiones, Hellboy de su madre en el infierno.
Claro, ahí
Tom Ferrell de su pérdida de alma.
Claro, Tom Ferrell está muy acomplejado porque dice, me volví brujo, entonces soy Satán, soy del diablo.
Y estoy condenado.
Y bueno, dice, bueno, prefiero entregarme a mí antes de contarle que el Crooked Man deje en paz a toda la gente. Sí. Hellboy enfrenta cosas de sus orígenes que no conocía, sobre su madre y qué sé yo. Y bueno, Eventualmente los buenos ganan, pero cosas.
Digamos la ficha técnica. Director y co-guionista es Brian Taylor, que fue guionista y director de las dos pelis de Crank. Yo no las vi, pero le fue bastante bien a estas pelis.
Yo vi un cacho de una de las Crank.
De pelis de acción, sí, así. Adaptó, fue guionista y director, pero también como, no sé si el showrunner, pero menos el que adaptó, Happy, el cómic este
de Pelade.
De Pelade. Y escribió guiones y adaptó, creo que fue el showrunner, de la serie que una sola temporada de Brave New World, de Aldous Huxley.
Sí.
Está bastante bien la serie. Yo el libro nunca lo leí.
Yo tampoco, no leí nada de Huxley. Mundo feliz,
para sí. Que no. Por el otro lado, como el programa de radio de Seba Caro. Por otro lado, escribió la peli de Jonah Hex y dirigió Ghost Rider Spirit of Vengeance, que no sería lo mejor del mundo.
No vi ninguna de las dos, sé que bueno, sí. Spirit of Vengeance no tuvo mucho éxito, obviamente, y Jonah Hex no es que no tuvo mucho éxito, es que es odiada por prácticamente todo el mundo porque es por ser una cagada, al punto de que incluso, de hecho, Taylor y no me acuerdo cómo se llama el actor.
El que hizo de Cable después.
Sí, puta madre.
Brolin.
Quedaron peleadísimos hasta hace relativamente poco.
¿Con Taylor o con el director? Porque Taylor es el guionista nomás de esa, él no dirigió eso.
No me acuerdo entonces.
Porque acordate que una vez que la agarra el director, la película fue la mano guionista.
Creo que fue con el director, que fue el director que quedaron recontra peleados. Pero bueno, algún punto era que cuando se salió de la luz, que se valía la película de Hellboy, nueva. Con
Jimmy Hayward se llama el director, no sé quién es.
Menos. Y capaz que después de Jonah Hex no volvió a lograr.
Eso fue lo primero que dirigió de live action el tipo. Y Josh Rowling dice: Jonah Hex is a shitty movie.
Sí, o sea, Josh Rowling mismo la odia esa película.
Jimmy Hayward. Mira, fue uno de los animadores de la serie Reboot, esa serie de CGI.
Me encantaba.
Y después trabajó en Pixar, en 20th Century Fox Animation. Fue animador en Toy Story, en A Bug's Life, Toy Story 2, Monster, Finding Nemo, y dirigió la película animada Horton Hears a Who.
Ah, mira.
Que esa es animada. Sí. Y su primera película,
Live Action fue
Jonah Hex, que le fue como el ojete, 11 millones de dólares recaudados en un presupuesto de 47. Y después dirigió alguna película animada más.
Siguió laburando algunas cuestiones. No, hasta por ahí.
No siguió laburando.
Como director hasta 2013.
Tiene tres episodios de 2015 de Transformers V.I.G.I. Show de Commissary. ¿Qué mierda es eso? Yeah. Transformers V.I.G.I. Show, la cantina, porque Commissary es la cantina de un coso militar.
No tengo.
Qué chota, debe ser algo huevo, alguna poronga. No, me parece que el señor tiene un puesto de churros ahora.
Claramente. Volviendo a lo que nos compete, que es Hellboy, para no irnos por las ramas. Hablando de ramas, la rama from Stone. No, bueno, el guion es Mike Mignola, Christopher Golden y Brian Taylor.
Mignola necesita presentación.
¿Y
por las dudas, si parecía presentación, hace un par de meses hicimos un programa sobre todo Hellboy. Mignola es el creador de Hellboy.
Claro. Y Christopher Golden es su colaborador habitual en todo lo que es ficción en prosa, sobre todo. O sea,
sí, pero ha escrito algún cómic también.
Y después ha escrito cómics, pero primero trabajó con Mignola haciendo los libros de en prosa de Hellboy.
Y además es el co-creador de Witchfinder.
Baltimore, ahí está.
Ese es el que yo no me acordaba el otro día, que decía que es otro universo.
Casi,
Baltimore. Es muy Hellboy, pero es otro universo.
Es otro universo, sí.
Baltimore de Steadfast Tin Soldier.
Exactamente.
Nace como novela primero.
Exactamente.
De después, Golden y Mignola.
Y después se va a todo Mickey y ahora sigue todo ese universo como cómics.
Sí. ¿Quiénes tenemos en el elenco?
En el elenco tenemos a Jack Casey como Hellboy, mucho gusto. Ha trabajado en. Fue el principal en la serie Klaus.
¿Sabes lo que es Klaus?
No.
Yo no la vi, pero es una serie, y puedo estar equivocándome, de un spa de uñas coreano, pero que en realidad es un frente de señoras, pero que en realidad es un frente para algo medio mafioso.
Ok.
Capaz que me equivoco, sé lo del spa de uñas, lo otro no. Pero está en un papel un poco más conocido.
Que bueno, trabajó en. Y fue
el
amo de los vampiros en The Strain. La serie está basada en las novelas del toro, y no me acuerdo quién era el otro John. Y fue Black Tom Cassidy, el mejor amigo de Juggernaut en Deadpool 2.
Y el primo de.
Primo de Banshee, primo de John Cassidy. Adeline Rudolph, que viene de Sabrina, la serie de. La
sí,
serie
de Netflix.
Netflix. Hace de Bobby Joe Song.
También estuvo en Resident Evil. Tiene un papel en la última temporada de Riverdale. Y va a ser Kitana en Mortal Kombat 2.
Que sale en Mortal Kombat 2. Todavía no entiendo cómo, pero bueno.
Sí. Después, Jefferson White es Tom Ferrell. El loco es parte del elenco principal de Yellowstone, que tiene muy buen éxito esa serie. Es una serie de western y dicen que está muy bien. Está en la peli Civil War, que salió hace poco. No la vean. No es mala, pero no hace nada a la serie. Okay, o sea, se película de una guerra civil en Estados Unidos. Y después están un montón sonaba interesante, it's not. Y después en varias series y películas, varias. Lea McNamara como Effie Cole, que tiene un rol recurrente en Vikings y en series como The Gentleman, Normal People y Dublin Murders.
Y tiene pinta alguien que está en Vikings, una rubia caucásica.
Sí, y probablemente el actor más conocido de toda la película es Joseph Marshall. El nombre no te va, como el reverendo Watts, el cura. El nombre no te va a sonar, pero es Jeffrey, el mayordomo de Fresh Prince of Bel-Air.
¡No!
Yo también dije lo mismo cuando hice la ficha. El loco, bueno, no solo es Jeffrey en 160 capítulos de Fresh Prince of Bel-Air, tiene un pequeño papel en un episodio de la nueva Fresh Prince of Bel-Air, haciendo otro personaje.
Sí, no.
Ha laburado en un montón de cosas, tuvo un papel recurrente en esta telenovela eterna de Bold and the Beautiful, y está en un audiodrama de Sandman.
Ah, mira.
Hace de un espíritu, no sé si un esclavo o una persona esclavizada o algo, pero no estoy seguro. Y redondeando el cast,
tenemos a Martin Bashnell como The Crooked Man, que ha hecho papeles sueltos en cosas como Masters of the Air, Holmes and Watson y cosas de Shakespeare. Y por último, Hannah Margetson como Cora Fisher. Solo un papel que tiene papel menor en una miniserie llamada Min Camp.
Sí, no sabemos quién es. Si no sabían quién hacer lo demás. Pero bueno, la peli tiene un, por supuesto,
20 millones de dólares.
20 millones, no es nada. La mayoría de eso debe haber ido a postproducción y eso, y no a... No se me ocurre que nadie de estos cobre demasiada plata, ¿no?
Y no. Capaz que la que más guita cobra es la gurisa de...
De Adrien Rudolph, sí.
De Sabrina.
La que fue medio antagonista en Sabrina y eso, que es la que más conocía. Y bueno, y que sí, porque es el protagonista.
Claro.
Fue papeles principales en un par de series y eso. Bueno, hablemos de lo bueno de la peli. Lo primero es mérito del cómic, pero al mismo tiempo Mignola y Golden son guionistas acá. Y es a ambientar una historia de Hellboy en Estados Unidos e inspirarla en las leyendas locales es un golazo.
Sí, a full.
Es algo que no habían hecho hasta el momento.
No.
Esto es el cómic es de 2008 y Hellboy es del... Bueno, 94, acaba de cumplir 30 años. Ya te decimos el...
Acaba de cumplir 30 años.
En 14 años, un cómic estadounidense nunca se había metido con el folclore estadounidense. A veces es más difícil.
Sí, a veces es más difícil.
Meterte
sí.
con lo tuyo.
Y Mignola mismo admite que no estaba tan familiarizado.
Exacto. Pero para mí eso es un plus a esta historia en general. Porque además tampoco nosotros conocemos tanto. Uno puede conocer algo de folclore estadounidense, pero de la Palachia no tanto.
Sí, además, como dijimos, hay mucho folclore. Es como decir, no sé, a ver. Salvando las enormes distancias, porque no tenemos ese nivel de población. Pero sí, el folclore del norte de Argentina no es el mismo folclore que el sur de Argentina. Tampoco que el del centro de Argentina.
Ahora, Mignola. ¿Podemos hacer un cómic de Hellboy y el gauchito Gil versus el bombero?
¿Sabes qué? Sí, vamos, ya está. Mike, llamanos, tenemos una idea para vos.
Pero sí, es interesante conocer. De la misma manera que Hellboy se ha apoyado a veces en mitología europea.
Mucho.
Mucho siempre, pero quiero decir a veces, en algunos elementos no tan sí. centrales y usados. En la ficción popular.
De hecho, Hellboy usa... A mí no le gusta mucho usar mitología eslava o...
Sí, claro.
Folclore eslavo, sin meterse necesariamente con vampiros y hombres lobo, pero cosas...
Que los hay.
Los hay, pero cosas eslavas, tipo, incluso... Koshe y el inmortal, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, volviendo a la peli, está bueno esto de que se relacione con... Nos gustó mucho esto el folclore y cómo trata el folclore y cómo... se siente muy... además
creo que tenemos que buscar otra palabra porque folclore en el Río de la Plata es música folclórica.
Bueno, está mal.
La tradición oral o las leyendas locales.
No es que está la negra Sosa cantando. Igual estaría bueno. Pero
de cualquier manera te puedo decir que yo creo que un gaucho tiene más en común con esta gente de Apalachia
Totalmente.
Que con un tipo de Los Ángeles.
A ver, un gancho tiene más, probablemente más en común con un tipo de Apalacha que
con nosotros.
Que con un porteño como yo.
Con nosotros. que somos personas de las respectivas capitales, somos muy citadinos.
Muy citadinos, sí, sí, sí.
Muy blanditos, gente, muy blandita. Sí, 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 está igual. Y tenemos leyendas súper interesantes acá en el campo. Yo se lo conté ya acá en el programa cuando fui a la exposición de leyendas argentinas en la Biblioteca Nacional, que estaba muy buena, que iba desde... Perdón, había dos exposiciones al mismo tiempo. Había una que era sobre un bestiario popular, que incluso incluía dibujos de Alcatena y otras cosas.
Salado.
Y no solo de cosas de proyectos locales, sino de cuando Alcatena hizo un annual de Flash y hizo el equipo ese de Super Malone.
Sí, Super Malone, sí, 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 sí.
Y al mismo tiempo había una exposición que era sobre santos populares. El Gauchito Gil, la difunta Correa, un montón de personalidades. Bueno, Gilda, sí. ¿No? Diego Maradona.
Por supuesto.
Y uno que yo ahora no me acuerdo, pero un día quiero dedicarle un programa, que era un forzudo de circo yugoslavo o algo por el estilo que vino de Argentina. Y que armó como una religión y tenía cómics y otras cosas. Y es súper interesante. Pero bueno. Esta gente tiene todas estas leyendas y la peli por lo menos te transmite ese mismo interés. Que la reseña del cómic probablemente sea más corta que la de la peli, porque un montón de cosas que estamos diciendo sobre la peli la vamos a decir sobre el cómic.
Para una cosa que es para bien y para mal, la peli es casi un calco del cómic.
Hay diálogos que hicieron copy-paste, los hijos de puta.
Hay escena.
Mike abrió el documento de Word de 2008
sí.
Y hizo copy-paste el hijo de puta.
O sea, hay escenas que son un calco del cómic. Cambian dos boludeces porque...
Por ejemplo, Bobby Joe no está en el cómic.
Sí.
Y onda, le dieron el cómic a los directores de arte y le dijeron, hagan esto.
Claro, sí. Lo bueno de eso es que tenemos algo muy fiel al espíritu de Hellboy, muy fiel al cómic.
Es la adaptación más fiel a Hellboy hasta el momento. Yo no vi la peli animada.
Que son más de una.
No, yo no vi ninguna de esas.
Sí.
En live action es la más fiel. ¿Por qué? La peli más reciente es una poronga.
Yeah.
Por más que intentó ser fiel en guión, en contenido, se cagó en los personajes. Y las pelis del Toro son pelis del Toro que hizo con Hellboy.
Sí, sí.
Es más o menos como Batman de Tim Burton.
Claro.
Está todo bien con el Batman de Tim Burton. Pero es el Batman de Tim Burton, es claro. Muy Tim Burton.
Estoy muy de Tim Burton.
La vi hace poco, es muy larga la Batman de Tim Burton. Algunas cosas se mantienen. Mi esposa, que ama esa película, salió decepcionada porque la recordaba mejor. Yo me entretuve mirándola y quejándome claro. De cosas. Pero...
Así
no, que... pero esta peli es eso. Calca un montón de cosas del cómic y captura un montón de... a ver, el feeling de la película, el ambiente que te da... Es muy bueno. Yo todavía, mis referentes en lo que es cinematografía, además que son Pablo Praino y Nirti, no han podido ver como para comentarme qué les parece el tema de edición y de fotografía, pero a mí me parece que logra un clima bastante opresivo.
Sí, es una película. Si uno piensa Hellboy como un superhéroe, comillas, no lo es, pero ponele que está... en la vecindad asintótica de en términos matemáticos
vecindad asintótica es mi nuevo nombre de banda,
es bueno.
O sea, hacemos Madcore, que no, nunca entendí muy bien qué
yo
es,
yo tampoco,
pero hacemos eso.
Bueno, está como por ahí cerquita de ser un superhéroe, pues de hecho una inspiración es de Mignola, es obviamente el Palpi, el Gio, Kirby, qué sé yo. Pero bueno, y las películas del Toro medio que lo hacen
un héroe de acción. Cuando en realidad Hellboy en los cómics es un tipo que evita por todos los medios la piñata hasta que no puede evitarla. Porque de hecho el tipo le tiene miedo a desencadenar violencia por toda la profecía y lo demás, ¿no?
Exactamente. Y esta peli es una peli de folk horror.
Es lo que dijimos desde que vimos, primero, desde que supimos que adaptaban esta historia.
Sí, folk horror.
Después que vimos las primeras imágenes y el trailer.
Claro,
es una peli de folk horror, de horror local, de horror rural.
Exactamente. Y eso está bien, o sea, no es una película donde hay un héroe de acción, es una película donde pasan una hora opresiva, y ahí constantemente sentís esta cosa que los personajes lo están persiguiendo el monstruo que lo va a matar, lo va a comer. Está bien, como está Hellboy y hay una cosa así, ok, bueno, ganan los buenos, ponele. Lo percibís porque conocés un poco
pero uno tiene que hacer una suspensión de la incredulidad por
obviamente. Pero la tensión está y no sabes quién va a sobrevivir, quién no. Y está muy, muy bien transmitido cuando todo el tema de que no pueden lidiar directamente con las cosas. Cuando están, van a ver a Cora Fisher y aparece Effie Cole atrás, que está con el caballo ese, que resulta ser el padre que lo convirtió en caballo. Sí. Y es una bruja tipo re heavy, re jodida. Y los tipos no saben qué hacer, o sea, y...
Porque además es un Hellboy que no tiene tanta experiencia arriba, este.
No, este es un Hellboy que está... Tiene experiencia de campo, pero no tanta. En 1959 dijimos, tiene 14 años, tendrá 5 años dando vueltas.
No es el Hellboy de Wake the Devil.
No, ni en pedo.
Que es un Hellboy que tiene un par de décadas arriba o
claro,
más.
Claro, claro.
Más, que ¿en qué año se supone que se ambienta Hellboy de Devil?
No, en el 94, 92, como, 92, 93.
Es un Hellboy que tiene 50 años arriba.
Claro.
No de experiencia de campo, pero 50 años arriba. Y de campo, ponele que 30, 40.
30, 40, sí.
Este es un Hellboy relativamente nuevo.
Sí.
Que en realidad no ha tenido las misiones fin del mundo horribles.
Claro.
Que iba a tener después. Entonces es un Hellboy que no está preparado para un montón de cosas.
No.
No está para nada preparada Bobby Joe.
Bobby Joe, pero no. Pero Bobby Joe que... Es un interesante personaje, un poco punto de vista, porque es la que conoce del tema desde lo académico, pero no conoce desde la experiencia de contacto real.
También me resulta interesante de Bobby Joe esa fascinación por la brujería que tiene,
sí,
de ser una persona que la estudió en un libro académico, pero que realmente quiere saber si funciona.
Y cómo hacerlo andar. Y la búsqueda que hace.
¿Qué lo hace andar? Sí.
Claro, y es muy interesante porque es muy académico su enfoque. Es muy, ok, yo estoy estudiando la brujería como un objeto de estudio casi literario, pero sé que existe algo real. Pero bueno, ok, ¿cómo hago? Pero ¿cuál es el secreto para? O sea, yo digo, el hechizo no es solamente leerlo, hace falta algo.
Pero como dice el dicho gringo, no mires mucho el abismo porque el abismo te devuelve la mirada.
Sí.
Gaze not upon the abyss, or the abyss will gaze back upon you.
No me acuerdo quién es, pero
no me acuerdo quién es tampoco. Imagínate si la brujería realmente fuera algo real y vos la estudiás desde una biblioteca en una organización y estás como de... Vas a tener una tentación
de probarlo, de hacerlo
funcionar.
Y algo interesante también es que no te termina de quedar claro en la película hasta qué punto ella llega a hacerlo funcionar. Hay momentos donde parece como que logra hacer algo, pero no sabes, porque hay un montón de cosas dando vueltas.
Porque hay acción en paralelo y no sabes si es lo que hizo ella o si es algo que
claro,
pasa
por
otro lado.
Pero está bueno que, bueno, es muy interesante, ¿sabes? Y cómo, bueno, además cómo ella encara el tema de, bueno, leer un hechizo que está medio en alemán, medio en latín, una cosa muy extraña, y su personaje está como... Sirve como este personaje que con el cual un poco el televidente.
El espectador.
El espectador está. Se puede identificar.
Sí, muchos van a ser televidentes.
Sí. Se puede identificar porque, claro, porque no somos un
demonio.
La mayoría de nosotros, al menos, que conocemos, no somos un demonio rojo, grandote, con
cuernos. Hijo de una bruja, Satán y descendientes de Arturo.
De Arturo, sí.
De Arturo.
Spoilers, pero bueno. De un cómic hace.
Lo dijimos hace unos 15, meses.
Sí, después hace un cómic como 15 años.
Después, las actuaciones, no creo que ninguna destaca particularmente, pero están bien. Kessy tiene un maquillaje. El maquillaje me parece que está bien, el de Kessy.
Está bien.
Tiene una cara distinta a la de... A la de
Romperman.
Romperman, por ejemplo. Romperman ya tiene cara de monstruo.
Claro, Romperman tiene... A Hellboy en el cómic, no importa quién lo dibuje casi. Digamos, es decir, en general, digamos, dibujado por Mignola, y obviamente.
Pero, por ejemplo, Corman lo hace más cara larga, porque hace a todo el mundo, sí, cara larga. Mignola lo hace más cuadrado, Fegredo lo hace más parecido, pero a Mignola.
Pero tiene una cabeza más tirando a Ben Grimm.
Porque creo que está medio que basado en Ben Grimm, lo hemos dicho, aunque Mignola quizás no lo admita.
Pasa
es Kirby. Es un monstruo Kirby que parte piedra, entonces...
Claro, entonces tiene esa cara. Que sí, tiene una cabeza, ya no estamos para acá, entramos al terreno de la frenología casi. bueno,
freno de monología.
Claro, tiene una, ya que sí, no tiene esa cabeza cuadrada que tiene la Romperman, pero igual está re bien, la verdad que
está re bien. Su actitud es quizás este cómic, lo iba a decir cuando hablamos del cómic, pero este cómic está ya metido de lleno su publicación,
claro,
en la época de un Hellboy mucho más místico que hablábamos la otra vuelta, viene después de ¿cómo se llama?
Igual el cómic se ubica también en los 50.
Estoy hablando de la época de publicación.
Ah, está, sí. Es mi 2008.
Macoa no está por ahí, Macoma, uno de esos, Macoma. Pero tiene algunas cosas así como. Es esa época que yo digo.
Sí.
Sí, pero al mismo tiempo.
Es post Conqueror Worm, por lo tanto es la época en que empieza a ser más
apocalíptica.
Creo que está en ese periodo donde salía más VPRD. Salía más regularmente. O miniseries más grandes, y Hellboy salía con historias más cortas y más místicas o más.
Pero al mismo tiempo está ambientado mucho antes. Entonces, Hellboy tiene un carácter un poco más afable de lo que tendrían historias de la misma época de publicación.
Claro.
Que quizás no sé si está del todo bien transmitido en la actuación y la dirección. O, como decías vos, puede ser un tema de que la misma línea dicha en cómic,
claro,
por un Hellboy dibujado, por un Hellboy con un maquillaje bastante mínimo, más allá de los cuernos y la mano y demás, quizás no cae igual. Yo no creo que esto sea un tema de presupuesto, sino que es un tema de elecciones, de que tanto Taylor como la influencia sobre el proceso creativo, más allá del guión que tuvieron Mignola y Golden, quisieron apuntar, al mismo tiempo que esto es una historia de horror rural, algo más naturalista para el maquillaje, para la actuación, que el bigger than life action hero,
claro,
de Romperman y el Toro.
Ahí está, esto salió después de Darkness Calls, que es como una especie de avance en la trama de Hellboy de su propio, y en la misma época que salieron, antes de que saliera The Wild Hunt, que es como también un punto quiebre importante, o sea, en esa época salen un par de cómics más, pero todos son unitarios y es otra etapa de Hellboy de una manera, y esto como es un Hellboy más, me estoy hablando del cómic, pero sí, volviendo al tema, volviendo a la película, perdón que me llevo ayer, pasa que es difícil hablar de la película sino del cómic,
porque es una adaptación muy directa.
Y está así, es un Hellboy que, como decíamos, es más parco, es más mala onda, que capaz puede ser, como decimos, porque en el cómic el aspecto de Hellboy da como más bonachón, capaz, al menos.
Y también nosotros, pensando en el Hellboy de esa época in-universe,
claro,
podamos transmitirle algo del Hellboy más vengrimesco de Wake the Devil y todas esas cosas. Que viene con nosotros de otras lecturas.
Exactamente.
Después, no sé. ¿Algo más que te guste destacar de bueno de la peli?
Está muy bien hacerse. Está muy bien hecha como una peli bajo presupuesto y funciona bien como una peli bajo presupuesto. Sin que uno diga es una cagada de bajo presupuesto.
Creo que lo único malo del bajo presupuesto es el CGI del tren, la coña, que aparte son los primeros 5 segundos de la peli, y ya a veces ese tren de mierda, que ni el peor, bueno, ni el peor momento no, el último capítulo de Snowpiercer, se ve que ya no quedaba un peso, y el CGI que hace en un momento, que el tren en un momento saca orugas para ir por arriba del, no lo tenía originalmente, se las agregaron en un momento, para ir por arriba de agua congelada. Y es un momento re cool de lo que pasa, pero es muy mal el CGI. Pero durante todas las 4 temporadas de Snowpiercer, que era una serie de televisión que no tenía un presupuesto muy ampuloso, nunca tuvieron un tren como esta mierda. Un tren, solete.
Sí, bueno.
Una miniatura al estilo Garth Marenghi hubiese sido mucho mejor.
Garth Marenghi, sí. Un día tengo que hablar de
Garth Marenghi. Lo terminé de ver
el otro día. Tenemos que hacer el programa de series británicas bizarras.
Sí. No,
volviendo a esto, sí. Tiene lo malo realmente es el CGI. Mi queja, pero una queja mínima, es de a ratos los acentos. Igual cuando, pues yo la vi en como 2-3 tandas. La primera tanda fue con un cam ruso, porque todavía no había salido en digital, y después en digital. Y un poco el tema es, a veces los acentos son muy, muy densos.
Yo creo que de hecho de eso es una cosa positiva que me olvidé de señalar. Yo no soy ningún experto en acento apalachian.
Parece muy bueno,
pero le brinda
una autenticidad.
Una autenticidad. Sí. Eso no puede ser una queja.
No es una queja.
Una cosa que sí tiene mala, que yo no sé si pasa con la copia digital, pero en el cine la mezcla de sonido tenía todo lo que eran monstruos y cosas muy fuerte, muy fuerte. Más allá del balance de mierda de mezcla de sonido que tiene muchas películas hoy día.
Sí.
Que yo, en realidad, todo estaba muy fuerte. Mm. El hecho, dice mi amigo Andrés, capaz que era porque éramos pocos. No. 100 personas en una sala de cine no van a amortiguar el sonido que está hecho en la sala para transmitirte. Claro. Y cuando salgo y leo un par de reseñas, varias reseñas se quejaban de la mezcla de sonido.
Claro.
Yo no sé si ustedes vieron eso, notaron eso en la copia digital. ¿La copia digital tenía algún problema de sonido?
La escuché mejor que la versión CAM.
Pasa no, eso es obvio.
Pero vaya uno a saber. No, no sé.
También tenés la posibilidad de controlar el volumen de tu televisión. Obviamente. Yo asumo que a lo que éramos tres personas, a lo que a nadie le importa un huevo la película esta de Hellboy porque tuvo cero publicidad, etcétera. En el cine pusieron el archivo, pues son archivos ahora, sí. Pusieron el archivo y se fueron a hacer otra cosa y nadie se dio cuenta que estaba muy fuerte. Claro. Vos en tu casa podés bajarlo un cachito si te rompe los huevos. Mi otra queja es una queja que es una elección de la película y es que nuevamente Hellboy tiene pies de humano con botas.
Sí, es verdad.
Ni con Mignola a cargo puedes tener. Aparte no tenés que mostrarlo todo el tiempo.
Pero
hacerle unas botas tipo unas patas tipo la de Saru. Claro. Sé que no tenés el presupuesto de Paramount. Pero hacelo.
Ni siquiera.
No. Aunque se vea roñoso, yo prefiero verle las patas a Hellboy.
No, aunque sea. A ver, la mostrás, las haces CGI. Por una escena, listo, alcanza. No tenés que mostrar las patas todo el tiempo.
Cuando leí el cómic, me di cuenta de algo que yo no me acordaba: que Hellboy en esa época usa polainas. No tiene botas, pero tiene polainas arriba de las cosas.
Creo que mi queja. Mi única queja en esta película, una muy pelotuda es que le cambian el nombre al Crooked Man, no sé por qué.
Ah, le cambian el nombre, no, eso no
me acuerdo. Se llama distinto, o sea, se llama, el Crooked Man es una persona, fue una persona, fue un ser humano, en la película le ponen un nombre, el cómic tiene otro nombre, ¿por qué? No sé.
Mira, lo más probable, ¿sabes qué puede haber sido? Que cuando estaban haciendo todas las exploraciones legales que hacen de abandonado, hayan descubierto que había una persona que se llamaba igual.
Capaz.
y era más fácil cambiarle el nombre.
El tema es que la peli tiene un romance que no es que esté forzado, porque no está forzado. No, casi no existe romance en general. Hay como un pre-romance, termina como en un pre-romance. Entre Hello y Bobby Show.
No, yo no lo capté eso.
¿Qué cosa?
El romance, medio que ver un comienzo de romance, sí.
Literalmente, el primero que le dice el reverendo le dice a Bobby Joe: lo único que tiene miedo tu amigo es de contarte
que. Es verdad, le había hace más tiempo que
vos. Y ella después le dice: yo sé que sentís por mí. Y al final se terminan abrazados en el helicóptero.
Es verdad. Que el helicóptero es mejor CGI que el puto tren.
Que no está mal en sí, no es que se siente forzado ni nada. El tema es que. No suma ni resta. Porque vos podés decir, o sea, que Hellboy tenga una preocupación por su colega es perfectamente.
Por una colega que además nunca había salido del campo.
Claro, siendo él un tipo que le clavan 5 fierros y sigue andando, y ella es una humana blandita, tiene sentido. ¿Era necesario el
¿Gintear un romance?
Si querés, además, si me vas a gintear un romance, gintéamelo desde el vamos. Porque por aquí me lo vas a poner hacia el final de la película. Es como al pedo. O sea, yo no tengo problema con el romance. Hellboy es un tipo que en los cómics ha tenido romances. Varios romances. De hecho, hay una miniserie que es Hellboy in Love, que está bastante divertida. Hay un personaje, Kate, no me acuerdo cuánto, que es recurrente de BPRD, que es una ex pareja de Hellboy. O sea, Hellboy es un tipo que a pesar de ser un demonio con pezuñas, cola y cuernos,
tiene sus necesidades.
Tiene relaciones como cualquier otra persona. Pero lo que no tiene sentido es que, o sea, desde un punto de vista de
narrativo
es que lo pongas al final de la película. Gintea que le tires.
Sí, es verdad.
Ponele que se tiren. Yo por mí.
Porque, ¿sabes cuál es el tema? Lo ponen en ese momento de tensión cuando están encerrados en la iglesia, rodeados por el Crooked Man y todas las brujas.
No.
como para revelar algo profundo de Bobby Joe y su relación con Boy. Pero eso tendría mucho más efecto si hace al principio de la película hubieses tirado algo.
Claro, o sea, ¿quieres tirarme romance? ¿Otro romance? Está perfecto, bienvenido sea, aporta. Pero que para que aporte, tiene que
aporte.
Pero que aporte tiene que estar al principio de la antes de el clímax.
Sí. Digamos,
pero sí, fuera de eso, creo que no tengo ninguna queja.
Yo tengo algo que no estoy seguro si es un problema o no. El principal cambio de la peli hacia el cómic, que es agregar ese principio y a Bobby Joe.
¿Y al final también lo cambió?
Pero no tanto, ¿no?
¿Sí? Alargan bastante al final.
Alargarlo sí lo alargan, pero el de lo central. Yo no había leído el cómic desde que salió en su momento.
Yo también.
Y no me acordaba que Hellboy andaba solo por ahí.
Tampoco.
Entonces no me afectó ese principio como
no,
yo
no, demás. No, ni me.
Me interesaría saber, de hecho sí después noté el del cómic, que hay un par de elementos del cómic que quitan para poder, no para poder incluir esto, pero queda muy largo. Mm. Todo el background de donde salen las brujas que aparecen con el Krugman, en el cómic lo explican un poco más y tienen un poco más de cosas, que para mí era mucho más interesante eso. Y me pregunto, ¿quién sintió en el equipo de guionistas que era importante poner un personaje como el de Bobby Joe acá para dar otro point of view? Cuando... A ver, yo creo que la explicación acá es que con los fanáticos de Hellboy no haces una audiencia.
No, ni pedo.
Entonces, si vos venís leyendo Hellboy desde el 94 con Mike the Devil y demás, no tenés ningún problema en leer un cómic en el que Hellboy... Ah, venía, vi Lucy entré.
Claro.
Y está solo. Para un público más general, capaz que Bobby Joe aporta algo por ese lado. Y de vuelta está interesante toda esa parte que decíamos de ella. Esto no es una queja, es una pregunta de que, yo qué sé, capaz que para agregar ciertas cosas, para cierto, no sé si realmente.
Claro, sí, no sé si funciona.
Yo creo que si hubiesen hecho una peli de terror con Hellboy, calcando más el principio del cómic. Y además, es una película de terror que funciona perfectamente para lo que busca ser. Al que no conoce a Hellboy le va a chupar un huevo que sea Hellboy o no sea Hellboy. El principal problema que tiene esta película son los antecedentes de las otras películas live action,
claro,
que tiñeron la percepción del grueso del público, claro, sobre Hellboy. Es como que vos me digas, te acostumbraste al Batman de Tim Burton, y de un día para el otro te ponen The Batman.
En realidad, vamos a hacer una cosa, algo que realmente... Te acostumbraste a Michael Keaton, Batman de Tim Burton, y te pusieron Val Kilmer, Batman de Joel Schumacher.
Claro, sí.
No,
Claro, pero el tema es que ahí estás directamente hablando de algo malo. Yo te estoy hablando de un cambio de tono y de cariz.
No estoy haciendo una crítica sobre Batman Forever.
Está bien. El tono es muy distinto.
Es muy lindo. Si bien justo Batman Forever es como bisagra, tenemos Batman y Robin, si querés. Batman y Robin, que es un... Bueno, sí, Batman, vos si querés ir más lejos, el Batman de Tim Burton, que es oscuro y retorcido como es Tim Burton.
Pero es whimsical.
¿Y es whimsical?
Ahí tenemos el mismo problema que tienen Bruce y Jan en Guild de Crisis. Whimsical no tiene una traducción exacta.
Claro. Pero, y lo pasas, y después saltás al Batman de Nolan, que... Tiene esta cosa de...
Más grounded.
Más bajado a tierra, más... Pero serio.
¿Sabes cuál puede ser la diferencia también volviendo a Batman? Que hayas crecido mirando el Batman de
Adam West y viste la Tim Burton.
Y ves la Tim Burton.
Da igual.
Y ves la Tim Burton. Y tal, ya esta peli le jugó muy en contra de eso, porque hay una... Ya tenemos... Primero que tenemos un empacho, y no me quejo, de películas de altísimo presupuesto,
sí,
de superhéroes. Y cómic en general.
Como siempre decimos, estamos en medio de la mejor época. A ver, ya está un poco ya abajo. Pero seguimos en la mejor época del cine inspirado.
El audiovisual live action inspirado en historietas.
Sí.
En general, porque no solo en superhéroes.
Exactamente.
Porque vimos una época en que ha pasado Happy, en que ha pasado The Walking Dead.
Snowpiercer,
que es un cómic también originalmente francés. Le Transpernés o algún estilo.
Invincible,
que tal vez es superhéroe, pero fuera de superhéroe hay un montón de cosas. Y el público en general se acostumbró a la mega producción de Hollywood y tiene que haber un lugar para la cosa de menor presupuesto, y de menor ambición.
Sí.
Yo, esto para mí funciona perfectamente. No creo que vayan a tener la posibilidad por el momento de hacer otra, porque le fue muy mal. 11 millones de dólares recaudó y el presupuesto era de 20.
Bueno, pero a ver, si no se estrenan en cines.
Perdón. 11 era Jonah Hex.
De sobre 47.
1.300.000.
Ouch.
Ya nació medio muerta la pobre peli.
Es que, a ver, una cosa que yo decía, a ver, acá no tuvo ni siquiera trailers en cine.
No. Nació medio muerta la pobre peli. Y tal. Eso. Por otro lado, si vamos a puntuar, la peli entretiene.
Sí.
Pero no destaca. Nada es súper.
No.
¿Qué puntaje le damos?
Voy a ir con un 7.5. Porque, de nuevo, como decís, está muy bien, pero no destaca. O sea, hace bien y un poquito la sentí ligeramente alargada hacia el final.
Yo tenía un... Originalmente tenía un 7. Después de leer y pensar el puntaje que tiene el cómic, la bajé un 6.5. Pero ahora, hablando contigo, muchas veces pasa en la reseña... Sobre todo teniendo en cuenta el temita ese de Bobby Joe y su fascinación con la brujería y demás, hay un par de aristas que quizás no había considerado, ¿no? Entonces, llega un 7. Llega un 7.25.
Que está bien. O sea...
Por favor, si a ustedes les gusta el horror y sobre todo el tipo de horror rural así de este tipo, traten de no pensar en la Hellboy de Del Toro y demás.
No piensen en...
Traten de sacarse... piensen que un personaje de cómic puede tener muchas aristas. Hellboy puede ser el Hellboy de Wake the Devil, de Hellboy in Hell, de etc. Pero también puede ser el Hellboy que le roba chorizos a Hitler en el infierno.
Sí,
en aquellas tiras de Little Hellboy. O puede ser el Hellboy de Hellboy and the EPRD, que solo quiere mirar Howdy Doody y comer panqueques.
El cómic Pancakes, cuando descubre los panqueques.
Sí, y se vuelve loco.
Y se vuelve, y de repente en el infierno dicen está perdido. O el Hellboy de Hellboy en
Love.
O el Hellboy in Love, cuando está con la. O sea, se engancha con la arqueóloga y pelea contra goblins y magos indios. O el Hellboy este de, no me acuerdo cómo se llama, la miniserie del 70. Hellboy 70 y pico. Donde Hellboy de repente pilotea con la mente un mecha y se pelea contra Kaiju.
Giant Robot Hellboy. Está buenísima.
¡Qué buenísima!
Es una locura esa serie. A ver, Hellboy puede ser ese Hellboy más pirado, Lovecraftiano, profundo, etcétera, que a mí capaz que tanto no me va, y puede ser ese Hellboy pulp que le pega a nazis, que a mí me encanta.
Tal cual.
Que no quiere decir que no me guste la historia de Hellboy, porque, por ejemplo, ¿cuál es uno de mis cómics? Dejé los folletos de la vida, los lobos son a gusto. Es una historia de terror, también de folk horror,
sí.
Pero de folk horror europeo,
sí.
Que no tiene, tiene pool por ese lado, pero no tiene científicos locos y nazis y cosas que a mí me encantan, que haya para pegarles. Entonces Hellboy puede ser un montón de cosas. Como Batman puede ser un montón de cosas. Como Batman puede ser The Batman, puede ser Cape Crusader, puede ser Batman de Madison, puede ser la Batman de West, puede ser el Batman de Surrenar. Sí, y el Batman que tiene un traje de color distinto para cada día de la semana, esas historias de la Silver Age, sí, re locas. Lo mismo Superman puede ser Man of Steel, Superman puede ser My Adventure with Superman, Superman puede ser Superman cabezón porque le pusieron kriptonita roja,
sí,
en un momento, y puede ser el Superman que es obligado a casarse con una redneck porque completó sin saberlo un ritual desconocido. En algo que, ahora que pienso esa historia, probablemente fuera de los Apalaches, también una historia que leí hace muchos años de Superman. Así que denle una chance.
Denle una chance, vean esta peli, yo creo que les va a gustar. Si les gusta el tipo de horror, si les gusta Hellboy les va a gustar. Así que denle una chance, sí.
Sí. Bueno, y para escuchar un poquito de música, me puse a investigar un poquito de música de Apalacha. Encontré un montón de referentes. Hay un montón de personas que tipo grabaron a principios del siglo XX y que después fueron recuperadas por el movimiento de revival del folk de los 60 en Estados Unidos. Uh-huh. Y después cosas como el Smithsonian y otras recuperaron las grabaciones, las editaron y demás. Hay un montón de mujeres, uh-huh, que son importantes en la historia de música de Apalacha.
La señora de Jim.
La familia Carter.
Familia Carter, está.
La familia Carter,
Carter,
que,
Jim Carter, está.
En su momento reseñamos un cómic sobre la familia Carter.
Exactamente.
Que la familia de ella fue instrumental en recopilar y grabar un montón de canciones tradicionales, con todo lo bueno y lo malo que eso quiere decir, porque se afanaron canciones de gente negra y de otras minorías y eso. Pero me terminé inclinando por un artista llamado Moran Lee Boggs, alias Doc Boggs. Uh-huh. Doc como muelle, no como doctor, no sé por qué.
Ok.
Que es un señor que vivió desde 1898 hasta 1971. Era cantante, compositor, tocaba el banjo.
Nice.
Su estilo de tocar el banjo es considerado, y su forma de cantar son considerados una combinación única de la música popular apalachia y el blues afroamericano.
Nice.
Y los músicos actuales lo consideran una figura seminal, sobre todo por un par de sus grabaciones de los años 20 que se llaman Sugar Baby y Country Blues. Grabó en 1927 y en 1929. Y no volvió a grabar el hombre en su vida. Y se dedicaba principalmente a la minería de carbón.
Claro.
El hombre. Y tiene una canción que se llama Oh Death.
Okay.
O Muerte. Muchas canciones de música apalacha tienen que ver con la minería y otras tienen que ver con leyendas locales, ¿no?
Por supuesto.
Y esta canción, les leo solo el primer verso, la primera estrofa y la. ¿Cómo se llama? Y el estribillo. Dice: ¿qué es lo que no puedo ver con manos heladas que me están agarrando? Soy la muerte y nadie puede superarme. Abriré las puertas del cielo o el infierno. Oh muerte, oh muerte, ¿puedes dejarme vivir otro año más? Oh muerte, oh muerte, por favor, déjame vivir otro año más.
Ah.
Y es el tipo con el banjo cantando ahí y está muy bien. Escuchamos eso. Y me equivoqué porque esto es para el cómic.
Bueno, no importa.
Vos tenés que pasar tu música.
Paso ya la mía para el cómic.
Es la misma.
Siendo que el cómic es un cálculo, la película es un cálculo.
Está bien. Lo hacemos como puente.
Es lo mismo.
Entre peli y coso. Me di cuenta después.
What is this that I can see with eyes and take hold on me? I am death and none can sell. I'll open the doors to heaven or hell. Death, can't you spare me over till another year? Oh, death, please spare me over till another year. Oh, death, someone would pray, could you call some other day? The children's prayed, the preachers preached, time mercy is out of your reach. Fix your feet so you can't walk. I lock your jaw so you can't talk. Close your eyes so you can't see this very air. Come go with me. Death, I come, take the soul, leave the body and leave it cold. To drop the flesh off of the frame, the earth and worm both have a claim. Death, can't you spare me over till another year? Oh, death, please spare me over till another year. My mother, come to my bed, place cold towel upon my head. My head is warm, my feet is cold, death is moving up on my soul. Death, are you treating me? You close my eyes so I can see. You're hurting my body, you make me cold. You rule my life right out of my soul. Oh, death, can't you spare me over till another year? Oh, right place at my age. Please don't take me at this stage. My wealth is all at your command. If you will move your icy hand, the old, the young, the rich, or poor, all alike with me, you know. No wealth, no land, no silver, no gold, nothing satisfy me but your soul. Spare me over till another year. Oh, death, please spare me over till another year.
Perdidos en el Éter, un programa indescriptiblemente indescriptible.
Bueno, ese, arranquemos con la ficha técnica de Hellboy, The Crooked Man, cómic. Bueno,
The Crooked Man es una, fue una serie, una miniserie de tres números editada entre julio y septiembre de 2008, reeditada en 2010 en el TPB The Crooked Man and Others, que incluye tres historias más.
Por Dark Horse, por supuesto.
Las otras tres historias, para tirarlas, son They That Go Down in to the Sea in Ships.
Los que se hunden en el mar en barcos.
In the Chapel of Moloch y The Mole. The Chapel of Moloch, en la capilla de Moloch, y The Mole, el grano.
El grano, la verruga. Sí. La verruga, de hecho, sí.
Bueno, The Crooked Man, ¿sabes? Fue editada en cómic, fue editada como miniserie. In the Chapel of Moloch fue editada comunitario. La de los que van a, ¿sabes?, se hunden con las naves, fue editada en realidad. Pues salió como cómic acompañando un videojuego, se dio medio gratis. Y el último, The Mole, salió en el Free Comic Book Day 2008. Guión, Mike Mignola, ¿sí? Miguelito.
El arte es de Richard Corben, un tipo sobre todo conocido por su obra para la revista Heavy Metal, con una serie propia llamada Den. Laburó en las revistas Creepy, Eerie, Vampirella, 1984. Tiene un par de periodos, tiene una colaboración interesante, o importante, con Brian Azzarello, el co-creador de 100 Ballets y eso, ¿no? Con el que hizo un arco argumental de Hellblazer, cuando Constantine va a la cárcel en Estados Unidos. Hizo una miniserie de Bruce Banner, en que Banner trata de deshacerse de Hulk, y está todo como todo la psicoterapia con Doc Samson y eso. Esto para la línea Max de Marvel. Marvel. Okay. También para Max hizo Cage, una serie...
La de Azzarello.
Estas todas son con Azzarello. Esa que tenía la tapa era una piña americana dorada que decía Cage, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Y con Gartenis hizo una miniserie o un arco del Punisher.
Ah, mira.
Para que te hagas una idea, este tipo ha hecho tanta cosa, ha hecho tapas de discos, pósters de películas y hasta hizo historietas con Harlan Ellison.
Wow. El color es de Dave Stewart, colaborador de con Hellboy, de Mignola con Hellboy.
Gran parte del universo de Hellboy lo colaboró y lo no Hellboy también, ¿no?
Que laburó, bueno, Dave Stewart es conocidísimo, pero por si no lo tienen, laburó en los 99 números de Walking Dead, en una enorme parte de lo que es Hellboy y su universo, como dijimos, en Black Hammer, de Comics, Ultimate X-Men, lo que se tuvo en DC, Marvel, Dark Horse, Image y otros. Sí.
Y el otro de Clem Robbins, que es, como hemos hablado en alguna oportunidad, por ejemplo, cuando hablamos de Hellboy el 30 aniversario hace poco, es el roturista prácticamente fijo de todo el universo de Hellboy, y probablemente de las cosas que no son por... Creo, si agarramos Baltimore, también probablemente lo rotuló él, etc. Rotuló todo 100 Bullets, 125 números de Hellblazer, toda la serie regular de Pritchard, todo Why the Last Man, todo Transmetropolitan, muchísimo Batman, muchísimo DC, Dark Horse, alguna cosa para Marvel y editorial que se te ocurra. El tipo es un veterano importantísimo. Pero bueno, la historia, como dijimos, es exactamente la misma, menos la parte de Bobby Show y algún detallecito.
O sea, es más corta, la historia es... En la película termina, o sea, se resuelve muy rápido todo... Digamos, después de la escena, de la parte de la capilla, la iglesia de la piedra con el cura, termina con Hellboy y Tom, van a la casa del Crooked Man, que está ya disminuido, hecho una especie de cosa, lo hacen mierda a pines y el inicio es Hellboy que andaba por ahí.
Vilus y entré.
Venía de una misión más al sur y decidió volver caminando. ¿Por qué pinto?
Porque el BPRD está en Nueva York. Ya en esta época no sé.
Creo que es, no sé, pues no puede estar.
Pues, la, yo digo la montaña. Está en una en la base final del EPRD.
Pero eso todavía final. No está.
No, ahí. Entonces debe estar en la base militar todavía. Que no me acuerdo dónde carajo era, no. Pero esa es la costa este. Bueno, no hay mucho más que decir sobre esto.
No. Lo que puedo hablar es de la inspiración de Mignola, que es. En la inspiración de Mignola para este cómic y especial y para otras cosas de Hellboy, es un personaje que se llama John, de un autor que se llama Manly Wade Weltman.
¿No? Sí, el masculino Wade Weltman. Sí. Manly Wade. Un tipo que vivió entre el 1903 y el 86. ¿Te tiro? ¿Vos no se vas a hablar de personaje vos?
No. Yo lo único que tengo acá es esto de lo que dice Mignola.
Está, bueno, porque este Manly Wade Weltman era un loco que escribió para Starting Stories, Unknown and Strange Stories, o sea, todas esas revistas pulp de ciencia ficción viejas.
A lo Weird Tale.
Sí, exacto. Pero es particularmente recordado por sus colaboraciones para Weird Tales, justamente, claro. Y por historias de fantasía y horror basadas en el folclore de los Apalaches.
Mignola, de hecho lo hizo en el documental, que Manly Wade Weltman fue una influencia importante en su carrera en Hellboy. Y de hecho, a una de las historias de mejores que él dice, de mis mejores historias de Hellboy, según Mignola, como por ejemplo The Corpse, Heads y The Troll Witch, tienen esa onda de el vagabundo que no tiene mucho rumbo, anda por ahí y se cruza con cosas. Y pero no hasta The Crooked Man, dice Mignola, él había hecho otras historias situadas en Estados Unidos, pero recién creo que más es la primera donde usa folclore de Estados Unidos. Y dice, bueno, mala mía, dice él.
Lo que hablábamos hoy al principio.
Mignola, esto es en la intro, antes, la intro en el
TPB.
En TPB. Acá la intro a este cómic, porque hay una introducción, un prefacio. Él dice, cuenta un poco, bueno, que esto, toda esta idea, bueno, medio que se le fue ocurriendo, o sea, en realidad que habitualmente se ocurren las ideas primero y después hacen la investigación. Acá hizo medio al revés. Acá él tenía la idea de que quería hacer una historia de los Apalaches, pero no tenía mucha idea, o muy poca idea, de el folclore y el lore,
la tradición.
La tradición de los Apalaches. Entonces, se puso a investigar, leyó un montón de cosas, y bueno, cuando ya estaba leyendo el primer libro de esto, ya de este tipo de temas, ahí le empezó a armarse la historia en la cabeza. Y bueno, su idea era hacer algo que se sintiera auténtico. Que se sintiera como uno de esos cuentos de cuentos locales, cuentos rurales, cuentos folclóricos, sin ser una adaptación directa de uno de ellos.
Quería inventar su propia historia, tomando elementos para que se sintiera auténtico, pero que no fuera una adaptación.
Es lo que él dice, era un poco lo que él sacaba de las historias de Weltman, justamente. Y bueno, obviamente, dice, no podría haber hecho sin Richard Corben. Es un tipo que, como dijimos, ha laburado muchísimo en terror, ha trabajado en cosas...
Terror y ciencia ficción y fantasía.
Mucho, o sea, son las tres cosas que nutren a Hellboy, básicamente. Dice, frase de Mignola, por lo que veo formal... ¿Cómo traducís formal, Manny?
Es compleja, pero...
Está, no importa, además, dice,
pero juego cualquier cosa.
Está, apuesto lo que venga a que nadie dibuja mejor...
Gente desprolija.
Árboles desprolijos. Ramitas. Iglesias dilapidadas. Mejor que Richard. Y dice que escribió esta historia específicamente
para
Corwin y Corwin.
Pero ya habían laburado en alguna cosa juntos.
¿No? Y Corwin, la verdad que rindió. Dice, curiosamente, cuando estaba escribiendo esta historia, mi hija descubrió el hueso de una pierna de gato.
Exacto.
En nuestro patio trasero. Ningún otro hueso, solamente ese hueso.
Y es el hueso que tiene Tom,
Es el hueso que uso de referencia para él.
Y de hecho, las ilustraciones de comienzo de capítulo, que son hechas por Mignola, tienen el hueso de gato que el loco dibujó basándose en el hueso de gato real.
The Crooked Man, como dijimos, fue publicado originalmente como una miniserie de tres números en 2008 y en el 2009 ganó un Eisner como mejor serie limitada.
Bueno, yo sí, como siempre arranco por el guión, pero en este caso voy a ir directo a eso que digo. Yo no soy particularmente amante del estilo de arte de Corben. Es un grosso, mal, pero tengo que admitir que La ambientación y los paisajes son hermosos, junto con el color de Stuart.
Sí.
Y el loco hace gente fea. Es medio como...
Sí, hace gente fea.
¿Cómo se llama? Ay, este que... Steve, este que murió, el que hacía Preacher con Ennis.
Steve Dillon.
Steve Dillon, que murió hace un par de años.
Hace un año, sí.
Hacen gente fea. Hacen gente fea, Steve Dillon y Richard Corbin. Sí, sí, pero sí. Al mismo tiempo.
Tiene algunas caras
al mismo tiempo son muy, muy, muy expresivos.
Las caras que. Bueno, acá Effie Cole, hace como una linda señorita con esa sonrisa. Una hermosa rubia que tiene una sonrisa que decís, ay Dios mío, esto es horrible.
Claro, sí, sí, es muy lindo el personaje. O sea, es hegemónicamente linda.
Pero ves la viñeta de la sonrisa de ella con la cara así torcida.
Descolocada, los ojos no están haciendo juego con lo que está haciendo la boca y es hasta Tita los cabezudos. Y después toda la gente, los lugareños, Tom, etcétera, todo eso. Y el Crooked Man. Da puto miedo, viejo.
Es horrible, es más feo, es mucho más feo que es más feo que igual no, es igual, está muy...
Perdón, hay una cosa que yo no dije en la peli que me olvidé de las cosas. El body horror
está
súper bien logrado. Súper bien logrado, me olvidé de decirlo. Es probablemente lo que más me gustó de la peli. El todo, que dijeron que se supone que está todo hecho práctico además.
Sí, sí, sí.
Pero la conceptualización
está muy bien.
Funciona muy bien. Eso funciona muy bien. Pero sí, es súper expresivo. Es de vuelta ese ambiente opresivo que traduce a la película después. Está muy interesante la variedad. Ahora que estamos mirando el cómic en vivo, la variedad de layouts distintos de páginas que usa a lo largo de la historia no se constringe para nada.
No.
Tampoco hace nada muy loco, ¿eh? Pero usa muy bien, es un tipo que ya tiene una carrera rarísima. Para ese momento, Corbin usa muy bien lo que sabe hacer. Después, repitiendo lo que dije de la película, es un golazo ambientar una historia en Estados Unidos y ambientarla en las elecciones locales.
Sí, sí, sí. No,
aprovechar así. La tradición oral fuertísima que tiene el país.
Sí,
que tiene el país. Por supuesto, nutría de todos sus inmigrantes y demás, pero
por supuesto, sí.
Viñola, claro que sabe escribir a Hellboy.
Sí, Viñola, o sea, este es un Hellboy que no te da la idea de necesariamente joven, pero es un
más inexperiente.
Pero pasa que no se nota tanto en el cómic, porque no hay una cuestión de...
No está en la idea de vuelta con Bobby.
Claro, eso. Pero lo que sí tenés acá es que no tenés, a diferencia de en cómics como Boy the Devil o...
Es más limitado este Hellboy.
Es mucho más limitado. Y además en esos cómics, Hellboy ya está más
curtido,
pero además más cansado.
Desde el vamos en Wake the Devil,
claro.
Cuando lo tiran del avión,
claro.
Ya está puteando.
Claro, y acá no, acá es un Hellboy que está como, bueno, haciendo sus cosas, tranca, y bueno, le clavan 5 fierros y el tipo se levanta, se lo saca y se levanta, y putea, pero bueno, pero se levanta y lo hace.
Sí. Es una historia... Súper concisa y bien narrada, que se lee un tirón.
Sí.
Cortita.
Los monstruos de Corbin, los zombies de Corbin, son horribles, dan miedo posta, tipo. Tiene esa cosa de que parece un cadáver.
Reanimado.
Como uno diría, no sé, bueno, como uno dijera, un cadáver posta, casi. La verdad que está muy bien. Así, para más allá, o sea, el dibujo de Corbin, con todo lo que tiene, que uno puede decir que es poco realista.
Es muy caricaturesco.
Está caricaturesco, pero los zombies de Corbin, los monstruos de Corbin, estoy viendo el zombie de Corbin y es una cara.
Hay como una juxtaposición ahí entre las caras de la gente muy expresivas, muy exageradas, y estos monstruos que son un poquito más, no quiero decir realista, el monstruo puede ser realista, más grande.
Claro, los cráneos, los zombies, y unas caras que decís, posta, parece un...
Estamos hablando de un señor que definitivamente sabe lo que está haciendo, ¿no?
Sabía, por favor.
No, vaya siendo. Un señor que sabía lo que estaba haciendo perfectamente. Y bueno, lo cierto es que ese paralelo con Dillon también está apoyado un poco por el tipo de color que tiene ahora, que se parece un poco a los colores que usaban. No sé quién que coloreaba Preacher en este momento. Puedes ir a ver un coso.
No sé qué digo más rápido, si buscar el cómic o buscarlo en...
Pero bueno, no necesariamente es que sea el mismo colorista, sino que aprovechando el mismo artista. Usás una paleta similar o un artista con cualidades similares, claro, a las de Corbin, usás una paleta parecida a eso. Sobre el rotulado, cero queja.
Robbins
es un salado. Yo, particularmente, en lo personal, como rotulista, admiro y he tratado de copiar algunas veces la simpleza y efectividad de sus onomatopeyas. Sus onomatopeyas, quizás no es Daniel Warren Johnson haciendo esas onomatopeyas súper exageradas. Si las miras, sus onomatopeyas son fuentes tipográficas. Capaz que alguna está basada incluso en su propia letra originalmente.
Puede ser.
Que el loco manipuló un poco. Pero funcionan tan bien. Y en casi todos los diferentes cómics de Hellboy, con diferentes tipos de arte, muchas veces, o la gran mayoría de veces, con color de Dave Stewart, te vas a dar cuenta que el loco pone onomatopeyas sencillas con un color plano. Y funcionan súper perfecto para el tipo de cómic. Ese acabo de ir a la biblioteca a agarrar un volumen
de Preacher
para ver quién hace color.
Los colores, al menos en este volumen, el volumen 2, los colores en este volumen, que es el volumen 2, son de Matt Hollingsworth y Pamela Rambo.
Bueno, Pamela Rambo es una de las coloristas históricas de DC de los 80.
Sí, sí.
Duró después. Y Hollingsworth es un colorista más reciente. Pero te das cuenta que hay una... Salvando la diferencia en épocas de publicación, ¿no?
Claro, pues esto originalmente es previo.
Es previo, esto es de...
90s.
Mediados de los 90s, Preacher, de fines.
Estamos en producción al aire, leyendo, agarrando un cómic. Originally published, Preacher, la escucha de tu madre, no dice la fecha. 96-97.
Está, mediados de los 90, como dije, casi a fines. Mientras que esto tiene más de una década arriba adelante.
Claro, todo 2008, claro.
Acá recién estaban arrancando con algunos colores computarizados, y no sé si ahí, pero notás que hay una paleta relativamente similar, bastante sencilla en general,
sí.
Que se condice con los estilos de arte de esta gente, que son caricaturescos,
pero
al mismo tiempo tienen un elemento relativamente real.
Posta.
Y hacen gente fea.
Hacen gente fea, sí.
Le gusta hacer gente fea.
Las caras de Dillon y las caras
de... Corbin, por lo menos en este cómic hace gente fea. Dillon más bien hace gente poniendo caras feas, que es distinto.
Dillon hace mucha gente con cara de orto.
Literalmente hace a Arsface.
Sí, es verdad.
A cara de orto. ¿Algo más que quieras decir de lo bueno del cómic?
No, la verdad que no.
Yo, malo, no tengo nada malo. Lo único que puedo decir es que a mí personalmente Corbin no me atrae mucho su arte. Y el único detalle realmente malo que puedo decir es que yo entiendo que, por ejemplo, las brujas que aparecen se supone que son deformes porque tienen tratos con el demonio y probablemente tengan inbreeding o tengan incesto, etc. No eran, capaz que es un poquito clasista y racista hacer a la gente normal tan horrible.
Puede ser.
Y es como medio la idea de el redneck feo, ¿no?
Sí.
Y es como lo. Pero es lo único, no tengo mucha más que decir. ¿Qué puntaje le das a esto?
Y le doy un 9.
Está bien.
Porque la verdad que, a ver, es cortito. Como dice dicho, lo bueno y breve es doblemente bueno. No necesariamente, pero bueno, pues, me gustan las cosas largas, pero bueno, también está buenísimo algo así tan cortito, sencillo. El guión y el arte van de la mano como una. Como
culo y calzón.
Culo y calzón, van perfecto, o sea. O sea, está perfecto. El guión es sencillo, el arte es claro, es un excelente cómic por donde se lo mire, de terror, pulp, una mezcla de cosas y la
entretenidísimo.
Entretenidísimo y se lee una patada.
Yo le di un 8, no me vuela la peruca. No,
acá soy yo más fan de Hellboy.
Es verdad, y más, y está, más, y como te dije, está con la pata a mitad de camino en esas épocas de Hellboy. A mí capaz que me dejó de pintar tanto. Pero es un muy lindo cómic, recomendable para cualquiera, no solo que le guste Hellboy, sino que le guste este tipo de historias.
De hecho, me parece que es incluso...
Una gran introducción.
Si bien este cómic salió en 2008, y el tomo es el tomo 10 de Hellboy, de los TPBs, es una gran introducción. Los otros tres cómics que acompañan son...
No tenés que saber nada
de Hellboy. O sea, la verdad que son... En mayor o menor medida,
incluso el origen de Hellboy. Yo no tenía más puta de Hellboy, pero no viste las películas, no viste ningún cómic. En The Crookman, línea en la que la mujer de la choza le dice: te vimos en la etapa, creo que se la dice Tom Farrell acá, te vimos en la etapa de Time.
Sí.
Y después, cuando hablan de te encontraron en una iglesia, pero yo pensé que el día lo vieron en la iglesia, te están encontrando en una Hellboy ahí.
Sí.
De hecho, te están dando más información del origen de Hellboy de este cómic que el que tenía hace un momento del...
¿Está cual? Sí.
Este, no precisas saber absolutamente nada.
No.
Librito es un perfecto regalo para el amigo que le gusta el horror y querés que empiece a leer cómics.
Sí, perfecto.
Redondito como champion de elefante.
Tal cual.
Bueno, y ahora sí, la música que querías vos, después tenemos frase del mes y el final con una noticia por lo menos. Vos habías elegido un poquito de música para...
Elegí...
Para la peli, pero la intercambiamos porque me equivoqué.
Y porque ya estoy ligado a pelis. Son muy intercambiables pelis.
Sí.
Yo elegí Far From Any Road, que es el tema de Hanson Family, que fue parte de la banda sonora... Fue
los Hanson.
¿Eh?
Los Hanson, los que hacían en Bob.
No, Hanson Family.
Hanson.
Los Hanson.
Que son guapos.
La familia guapa.
No los dibujó Corben.
No, claramente. No, esto es más, ¿cómo se llama? Casa ahí, que en paz descanse. pero bueno, Hanson Family, que de hecho es el opening de True Detective, de la primera temporada de True Detective, que es una banda que hace música así como en onda, no sé cómo decirle, pero bueno, como en esa
country o medio oscuro.
Exactamente, creo que ellos lo definen como dark country, porque es un country oscuro, es un country que habla de cosas medio, sin hablar explícitamente, al menos en este tema, de brujas y cosas, pero de cosas que son así como de terroríficas y algunos conceptos medio locos que si es que
uno... Bueno, medio capaz como la letra de Odeath, de Dog Walk, que pasamos hace un rato, que claro, le pedía la muerte, que lo dejaron año más.
Claro, esto es un poco más abstracto, te diría, pero bueno, por un lado me hizo, porque es medio así como country, y tiene esa onda oscura, terrorífica, y bueno, está, pega.
Bien, perfecto, vamos entonces con eso, y luego la frase del mes y... el final del programa.
Perdidos en el éter.
Los niños del demonio.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Había un hombre torcido que caminó una milla torcida. Encontró una moneda torcida sobre una cerca torcida. Compró un gato torcido que atrapó un ratón torcido. Y todos vivieron juntos en una pequeña casa torcida. Rima tradicional inglesa en la que Mike Mignola basó parcialmente el personaje de Mr. Whitkins en Hellboy, de Krugman.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nedo Treviño, soy de México.
Mi nombre es Hanna Rodríguez Hertz, soy de Uruguay.
Y juntos hacemos Chinews.
Noticias chinas sin pretensiones.
Exactamente, desde Shenzhen, China, para el mundo.
Exacto, nos seguís por Chinese Podcast en Twitter.
Y Chinews en YouTube, en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en todas partes.
Los esperamos.
Muchas gracias y hasta luego.
Final del programa 597, grabado íntegramente en la ciudad de Buenos Aires.
Aquí en el barrio de Balvanera. A la Recoleta, estamos en Recoleta.
Salud, turros de Balvanera, como dice Valina.
Claro, estamos en Recoleta, pero estamos ahí cerquita de...
Salud, Vicky.
Hola.
Decímoslo con ropita. Eso puede ser un audio para probar micrófonos. Monos con ropita.
Está muy bien, está muy bien.
Y bueno, ese, si te parece, nos deslizamos directamente a un 3, 2, 1.
¡Flash! De noticias.
¡Ah! Es el mejor flash que hemos hecho.
El más coordinado de la historia de
Total, totalmente. Se miraron a los ojos como dos jugadores del Newpi de Supercampeones y coordinaron como dos caballeros del Zodíaco.
Sí, tal cual.
Pegándole a alguien, yo no sé a quién le pega a los caballeros.
A otros caballeros.
Se pega entre ellos.
Claro, pasa ahí caballeros muy buenos y caballeros malos.
Cuando uno está engarchando entre... ¡Ay, no!
No vayan, son todos nenes de 13 años.
Ah, no, perdón, pensé que eran adultos.
Parecen, pero no, son todos de 13 años, el más grande tiene 15.
Es el meme ese de... las chicas de 13 ahora, yo a los 13, ¿viste? Nunca vi un botija de 13 años así.
En Saint Seiya, los nenes son todos pendejos de 13
años. ¡Ay, no sabía que eran niños!
Sí, son todos niños, y encima una cosa que en el anime no está, pero está en el manga, son todos hijos del mismo chabón, con distintas mujeres, porque el chabón tenía complejo de Genghis Khan, básicamente, y los dejó por ahí, o sea, no es que se fue a comprar puchos, se fue a coger con otras mujeres, y después los juntó todos en su orfanato y los hizo y después los mandó a distintos lados del mundo a entrenar, comillas, entrenar, porque era básicamente a vos andate a Siberia a pelearte con osos.
Ahora que decís complejo Genghis Khan, me hiciste acordar a una de las líneas iniciales de Hitchhiker's Guide to the Galaxy, cuando dice que el tipo de la constructora tiene es descendiente de Genghis Khan, pero lo único que le queda es una predilección por los gorros de piel y una tendencia a ensancharse en la parte media del cuerpo.
Bueno.
Me quedó para siempre esa línea porque es buenísima.
Hablando
de... Sí, está ahí.
Dula Sans, tipo grosso como poco.
Tenemos una sola noticia hoy, porque en realidad no he tenido tiempo de recopilar noticias y leerlas, pero no nos hemos enterado de ningún breaking news importante.
No, la verdad que no.
El más breaking news es de un par de días y lo podemos, aunque no lo publiqué, lo voy a titular en vivo como Semper Fi.
Semper Fi, está bien.
Porque Lanterns, la serie de Green Lanterns que se está preparando para HBO, encontró a su Jon Stewart.
¿Es para HBO o es para Max?
Es para HBO.
Ah, pues para HBO. Para tele.
Va a salir en Max también,
obviamente,
creo. Pero es para HBO y tiene el cartel de HBO Studios. Va a empezar con el... después el logo de DC. Y un señor llamado Aaron Pierre,
mucho gusto,
protagonista de una peli de Netflix que salió recién, que se llama Rebel Ridge, que si no me equivoco es un western, okay, y que le está yendo bastante lindo, agarró este laburo. Recordemos que esta peli, la primera cosa live action de televisión, aunque va a salir después de Superman, creo.
Va a salir después de cine.
En realidad. De ese universo de Pistolita de Azafrán.
Totalmente.
Y que tiene a Damon Lindelof de Lost
y de Watchmen,
junto con el tipo de True Detective, justamente, que pasábamos el tema principal ahora. y que va a ser una especie de True Detective policial en la que un Hal Jordan veterano, que acaban de castear este actor Chandler de apellido, no encuentro el nombre ahora en la noticia, como Hal Jordan, y bueno, a este hombre, Aaron Pierre, como Green Lantern.
Como John Stewart.
Como los dos, son los dos Lanterns.
Perdón,
es un John Stewart joven, claro, que va a estar aprendiendo. Y alguien en el departamento de casting, o alguien de los showrunners, es muy fan de Justice League animado, porque encontraron un afroamericano de ojos claros. En una de las cosas más inexplicables de DC Universe animado, de ponerle ojos verdes a John Stewart porque es un Green Lantern.
Yo pensé que era un efecto de Leonillo.
Pero lo tiene todo el tiempo. Lo tiene todo el tiempo.
Por cierto, Rebel Ridge no es un western, es un thriller policial moderno. Pierre interpreta a un ex-marín, igual que John Stewart. Y además, este no es su primer papel en una adaptación de DC, porque fue D-Ben, un personaje recurrente, en la serie Krypton.
Es un señor muy bien parecido, este Aaron Pierre.
La verdad es
que sí. Tiene unos rasgos muy bien definidos, etcétera. Vi alguna gente en Twitter quejándose de que tiene la piel muy clara para John Stewart. Eso es algo que pasa a veces en la comunidad afroestadounidense, que tiene con su problema. Un amigo mío negro de Estados Unidos dijo: no vamos a quejar de eso después de ¿cómo se llama el que sea T'Challa?
Chadwick Boseman
como T'Challa, con Anthony Mackie como Falcon, con ¿cómo se llama el de Cage? Que son todos gente de piel oscura,
sí, Michael Burke,
que la están rompiendo hace 15 años en la pantalla. No vamos a quejar de eso,
sí, la verdad que sí.
Maestro, este loco, no lo tengo visto realmente de actuación, pero el physique du rol lo da.
Sí, a full.
Es joven en comparación con... Es un tipo que no debe pasar los 30 y poco.
Ya, pues, estamos viendo un
Hal veterano y un John nuevo como Lantern.
Así como
lo menos. Yo me pregunto si mantendrán el pasado de Marín de John, que para mí es una de las peores bostas que le han hecho al personaje en la historia. Lo he dicho al aire.
Sí.
Lo interesante de John era que no era milico como Hal.
Claro, que era arquitecto.
Que era arquitecto. Y ahora es sniper marín,
sí,
y es ingeniero más que arquitecto muchas veces.
Sí, es verdad.
Cada tanto dicen arquitecto también, pero tiran más para el lado de la ingeniería. Para mí lo interesante era un tipo que estaba completamente fuera de lugar,
sí,
algo policial, y ahora es un sniper de los marines.
Sí, bueno.
Pero lo cierto es que para mucha gente, John Stewart es el Lantern.
Claro.
Es el Lantern. O para vos, tu Lantern es Kyle.
Claro, hay una generación que creció con John Stewart como tú, Green Lantern, por la serie de Justice League y Justice League Unlimited.
Porque, bueno, Doyle McDuffie era un tipo que estaba muy involucrado en la creación de la animación de DC en esa época. Y para mí fue, en algo de lo que hoy se quejaría muchísimo estúpido,
sí,
por más fan de Hal que pueda ser yo, la idea de poner a John en ese Justice League es excelente. Y le dio una importancia a su vez en los cómics
que, no tenía
que quizás no había cobrado hasta el momento,
sí,
a pesar de ser uno de los superhéroes de DC negros originales.
Sí, porque además es del 70 y largos.
70 y largos, 70 y poco, no me acuerdo ahora.
Y está bueno, y es el Green Lantern
de reemplazo
en Crisis en Tierras Infinitas.
Claro, porque Hal renunció, claro. Después aparece Guy que lo reviven,
pero
él en ese momento es el Lantern. De hecho, toda esa etapa en la que Hal renuncia del cómic Lantern poco previa a Crisis, y cómo John tiene que aprender el laburo y justo consigue el laburo en Ferris, está muy buena, ¿eh? Está muy linda esa etapa, si no me equivoco, de Steve Englehart. De nuevo, si me decís que quieren hacer una serie de televisión de Green Lantern, yo no iría por una cosa a True Detective. Ahora, ¿la voy a ver con toda la fuerza? La voy a ver con toda la fuerza.
Seguro, sí.
En los domingos que no haya House of the Dragon,
claro,
vamos a ver Lantern vieja.
Por supuesto, sí.
Eso es lo que tenemos por ahora de lo que sé. Lo próximo del DCU es Creatures Commandos en diciembre.
Es verdad, sí.
Que ya estuvimos viendo qué cómics
enseñar, sí.
Y nos vamos a ir a la fuente.
Sí, claro, vamos a ir al cómic original de Weird World Stories de Matteis.
De Jean-Marc, del amigo Jean-Marc de Matteis.
Jean-Marc de Matteis.
Dijimos de los 70, ¿no?
80, creo.
80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, podría ser esa pequeña parte de esa etapa que yo te decía, donde no es que aparece por una de Jon Stewart, pero es donde cobra importancia. Porque Jon Stewart en realidad, no tengo la cuenta de las apariciones de cómic, pero hasta esa época, en realidad, era un tipo que aparecía una vez cada tanto cuando Hal precisaba backup o precisaba un reemplazo o algo. Entonces, creo que está tipo en 4 o 5 anuales o algo por el estilo. A partir de ahí, después de todo lo que pasa con Crisis, que mueren los guardianes, y queda ese grupete de Green Lanterns en la Tierra, aunque luego Sala, Galicia, sonó que dije Galicia, pero quise decir Alicia.
Galicia.
Hal y John y Kat Matui, que era la mujer.
Claro.
Pero Kat Matui la asignan como entrenadora de él.
Ah,
y se enamoran.
Ah, mira.
Y de hecho, Kat Matui, cuando se disfraza de humana con el anillo, se disfraza de mujer negra.
Ah, mira.
Porque su referente es John.
Sí, claro.
Así que podríamos, eso, el día que llegue Lanterns.
El día que llegue, cuando llegue.
Que ya faltó un montón. No creo que, dicen que la empiezan a rodar en breve. Ahora que ya tiene un actor definido para el otro protagonista, antes de fin del año que viene, no la vamos a ver.
No, no creo. No.
Nos vamos a tirar, acá, perdón, 1971.
Ok, está bien.
Otro de los que está metido es Chris Mundy de Ozark.
Ah, cierto.
Que a mí me gusta mucho esa serie. Que los Ozark no son los Appalachian,
pero están por ahí.
Pero tiene una onda parecida a algunas cosas la serie, si te gusta el crimen y eso. Y otro de los guionistas y productores ejecutivos es Tom King.
Es verdad, sí.
Que, por ejemplo, si pusiéramos a Gus en el micrófono, Gus tiene cosas para decir a Tom King.
Todos tenemos cosas para decir. Todos,
pero que es un tipo que sabe y le gusta, tipo que sabe y le gusta. Estaba buscando a ver si había alguna cosa de cuando ruedan, pero era relativamente bueno. Pero bueno, ¿qué vamos a hablar el programa que viene?
Primero tenemos un sopapo oriental, que hacía rato no teníamos, donde hoy yo voy a reseñar, esta vez, no una película, no una serie, sino cómics. Especialmente manga, un manga y un manhua. Manhua
coreano.
Así, manhua coreano.
Estos son ninjas coreanos, como dice...
El
del Luthier.
Marcos Muto.
Marcos Muto, ninja coreano, eso es claro.
El manhua es Legend of the Northern Blade, de es un webtoon, básicamente, de formato relativamente nuevo.
De scrolling vertical y continuo.
Exactamente. Basado en una serie de novelas, muy común hoy en día en el manhua coreano, que alguien saca una novela, se adapta como manhua, ojalá algún día se anime, porque tiene todo el potencial para ser animado. El guionista es Wu Gak. Y el ilustrador, el dibujante es Jaemin.
Mirá, laburan con equipo de dos personas.
Claro.
Y no con un mangaka ocultando a un estudio de ayudantes atrás.
Claro. Que viene saliendo desde 2019 y está por terminar dentro de relativamente poco. Faltarán los 20 o 30 capítulos.
Y yo voy a leer un poquito de eso.
No,
leer
un poco, ya te llego. Es Wuxia. Es Wuxia. Hecho y derecho.
Se pregunta usted qué es el Wuxia, pues busque perdido el éter Wuxia y va a encontrar una explicación.
Una explicación, exactamente. Wuxia hecho, muy bueno, muy con algunos overtones,
unos pequeños toques
más de Dragon Ballescos sin irse
a partir montañas al medio.
Pero casi.
Pero aparte en un cerrito chico el medio.
Más o menos, aparte en un edificio de un espacio. Pero bueno.
Pasa.
Y el otro, el manga es Tsuyoshi, o Tsuyoshi, nadie puede derrotarlo, el nombre en japonés no me acuerdo, pero ya lo diré el programa que viene, de un señor de nombre Kyosuke Maruyama, que también es de pelea, pero es un manga muy muy raro en alguna cuestión, porque es de un pibe que es el pibe que menos te imaginas, que es más, ni siquiera le gusta pelear, pero por una razón es invencible. Y todo el mundo quiere fajarlo, y todo el mundo pierde, y el pibe es un loser de la vida que trabaja en un mini super y quiere ser estudiante de arte, pero no sabe ni dibujar un tipo de palito, más o menos.
Tiene algunas conexiones con un cómic que deberíamos reseñar, que es Ninja de Lubrio.
No, Ninja de Lubrio tenemos que reseñarlo.
Está muy bueno, además.
Y que está por terminar, va a salir su segundo o tercer parte y el final.
Ah, bien, bien. Ya bien, me dijo Lubrio. Espero que lo recopile en un libro.
Eventualmente es la que lo quiere Lubrio, pero bueno. Que también. Pronto tenemos entrevista con Lubrio y reseña de su último cómic.
Con Lubrio y con Sebastián Sala, el dibujante.
Genial.
Sí. Todos saben que este es un programa muy Lubrio-friendly.
Muy Lubrio-friendly. Lo queremos mucho, Lubrio. Además, nos autografían sus cómics para nosotros.
Sí. Entonces, La semana que viene, Sopapo Oriental.
Exactamente.
Que creo que hace rato que no teníamos Sopapo Oriental.
Por lo menos de la primera mitad de año y no estoy seguro el año.
No, no sé, no sé. Con nuestro experto en Sopapo Oriental.
Exactamente.
Que su arma favorita es el búho.
Bueno. El arma uruguaya.
Sí. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento.
Transmisiones para un mundo extraño.